Sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello Sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días, lunes a esta hora, esta vez un poquito pasados de la hora, busquemos en conjunto un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Don Pepe, bienvenido al control. Y vamos a partir la música de hoy con una intérprete que probablemente algunos de ustedes, a ver, los que están arribita de los 40 probablemente, ubican como la vocalista de 10.000 Maníacos, 10.000 Maniacs, que hicieron discos muy interesantes. Yo sé que fueron muy populares en Chile, al menos en algún sector de la juventud. Ella nace el año 63 en el estado de Nueva York, en alguna ciudad del estado de Nueva York, en el noreste norteamericano, y en el año 2010 graba un disco de larga duración, tiene muchas canciones, un disco doble que se llama Live Your Sleep, Deja Tu Sueño, año 2010. En ese disco yo extraje esta canción que escapa un poquito al estilo tradicional de Natalie Merchant. Juzgue usted, señora, usted, señor, joven amiga, joven amigo, a Natalie Merchant cantando I Saw a Ship a Sailing.
Well, I saw a ship a sailing, it was sailing on the sea. It was full of pretty things for baby and for me. There were sweetmeats in the cabin, there were apples in the hold. The sails were made of silk and the masts were made of gold. I saw a ship a sailing, it was sailing on the sea. It was full of pretty things for baby and for me. 24 sailors that stood upon the decks, 24 little mice with chains around their necks. And the captain was a yellow duck with a packet on his back. And when the ship began to move, the captain cried, alas, alack. I saw a ship sailing, it was sailing on the sea. It was full of pretty things for baby.
Hermoso arreglo para una canción de corte folk. Si usted escuchase esta canción sin que nadie le contase a usted de quién se trata, de quién está cantando, habría dicho que era alguna cantante folk inglesa, probablemente. Natalie Merchant, la primera voz de 10.000 Maniacs en su canción I Saw a Ship a Sailing. Del álbum Live Your Sleep del año 2010. Comencemos los comentarios de hoy. Me adelanto a decirle que, como mucha gente en Santiago hoy día, yo me siento algo tocado físicamente. Es decir, esto de la tos, del eventual estornudo, un poquito de romadizo, esta cosa que llamamos entre el resfriado y la bronquitis, por ahí ando yo. Así es que le pido excusa de antemano, porque yo creo que algo como eso de repente va a aparecer al aire. Pero nada puede privarme, en realidad casi nada puede privarme del placer de venir a conversar con quienes escuchan Radio Universidad de Chile y en particular quienes escuchan Vellocino todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Yo saludé a don Pepe y no dije que se trataba de José Pérez, que está aquí de vuelta. Le gusta tanto este programa que está de vuelta controlando este programa. A ver, en los comentarios, yo comenté alguna vez, le conté más bien, una historia que al menos a mí me tocó muy profundamente porque tiene que ver con la forma en que llegó a mis manos un libro dedicado por el autor, a quien no conozco, que vive en un país para nosotros los chilenos extraordinariamente remoto, como Grecia, y que fue fruto del cariño de las personas que hicieron de intermediarios en este proceso. Lo que voy a hacer es primero recordar esa historia, que como le digo es una historia que yo encuentro muy bonita y que probablemente cada uno de ustedes tiene, no idéntica en su propia vida, en su propio historial, pero probablemente historias parecidas. Lo que ocurre es que hace muy poquito esta historia que yo le voy a comenzar a contar tuvo una suerte de prolongación que tiene que ver justamente con el libro que este autor griego tuvo la gentileza de enviarme alguna vez dedicado. A ver, déjeme contarle que, o recordarle más bien que le estoy hablando de Petros Markaris, un autor que yo llegué a leer por recomendación. Mire cómo son las cosas en la literatura. Si alguien me recomienda un libro, yo por supuesto no voy corriendo y lo compro. Si mucha gente parecida a mí en sus gustos literarios, cinéfilos, musicales, me habla de manera entusiasta de un cierto autor, de un cierto director, de una cierta película, un libro en particular o de un grupo que suena como otro grupo que nos gusta mucho, yo por supuesto le doy una oportunidad. Alguna vez un auditor me envió un hermosísimo correo electrónico desarrollando este tema de manera magistral, ¿no? En su oportunidad yo incluso leí ese análisis que nos enviaba este auditor. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla. Correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Bueno, yo le estoy hablando de la forma en que yo llegué a Petros Markaris. Yo estaba en Madrid, en España, y participando en una cierta actividad profesional, y una señora del personal administrativo que apoyaba esta actividad profesional, gran lectora empedernida con la cual habíamos interactuado muchas veces, contándonos de las cosas que habíamos leído, de las cosas en las cuales coincidíamos, las novedades que teníamos. Y un día me menciona, después de haber pasado por Camilleri, por Vázquez Montalbán, por supuesto Henning Mankell y su personaje Kurt Wallander, después de haber pasado por Fred Vargas, la escritora francesa que acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias, si mal no recuerdo, de repente yo voy saliendo de la habitación y ella me dice: mira, dale una oportunidad a un griego que se llama Petros Markaris. Y a mí me quedó en la cabeza esto del Petros Markaris, y un día recorriendo librerías me encontré un libro de Petros Markaris que tiene su personaje el comisario Kostas Charitos, que vive en Atenas, y ahí empezó de verdad mi historia profunda con el personaje Kostas Charitos y con el escritor Petros Markaris. Yo le voy a seguir contando de esta saga y su prolongación después de escuchar, hablando de Madrid, fíjese usted, a un madrileño. Si usted conoce Madrid, yo le hablo del barrio de Malasaña, usted va a saber perfectamente de qué le estoy hablando. Si usted no conoce Madrid y toma un mapa, incluso si no toma un mapa, déjeme ubicarlo en Madrid. Hay un centro. Yo ubico el centro de Madrid en lo que se llama la Plaza de Callao, donde está la FNAC, donde yo veo libros, discos y DVDs, que está muy cerca de la Plaza Mayor, que otros la consideran como el centro neurálgico de Madrid. Si usted de ahí parte caminando hacia el norte, por la calle San Bernardo, por ejemplo, o por Fuencarral, va a llegar, cruzando Chamberí, al barrio de Malasaña, que es uno de mis barrios favoritos en Madrid porque tiene muy buen ambiente, muy buenos cafés, muy buenos restaurantes, de precio muy razonable. La gente es como era el viejo barrio de Ñuñoa en Santiago antes de que las administraciones sucesivas y sus direcciones de obras municipales, que no le hacen caso ni al alcalde ni a las seremis, y es una cosa notable. Alguna vez le dedicaremos un programa a esa, yo no sé si llamarla ineptitud o rebeldía en favor de no sé quién. Pero bueno, entonces, como era la gente del viejo barrio de Ñuñoa, así es Malasaña. Y en Malasaña hay una placita que se llama la Placita del 2 de Mayo, donde, en torno a la cual vivía este cantautor, vivía, le digo, porque ya falleció hace un par de añitos, Javier Crae, compinche de Joaquín Sabina. Yo tuve el placer de ver cantar a Javier Crae en dos conciertos estupendos en la sala Galileo Galilei. Tuve oportunidad de conversar con él, y la gracia de Javier Crae es que él puede cantar cosas muy profundas con mucho humor. Aquí él está hablando de una mujer, probablemente de su mujer. La canción, le adelanto, se llama Conmigo y Sin Mí, y él habla de las cosas que a su mujer, por confesión de ella, le gusta hacer conmigo y sin mí. Escucha atentamente a Javier Crae, este madrileño de Malasaña, llevándole a sus oídos Conmigo y Sin Mí.
Sé que no me necesita, conmigo y sin mí, conmigo y sin mí. Lleva su marchita, lleva su marchita. Sé que no me tiene en un altar, pero eso no quita que en primer lugar le gusta bailar, bailar y bailar conmigo y sin mí. En segundo lugar le gusta tomar el sol junto al mar conmigo y sin mí. En tercer lugar le gusta follar conmigo y sin mí. Pero en cuarto lugar le gusta follar conmigo más que sin mí. Eso me dijo ella y me dijo más. Me dijo jamás, jamás me impondrás quererte muy, muy tal y como lo ves. Así es como es. Si no quieres desprenderte de mí, no quiero pasión. Ya mi inclinación es fuerte hacia ti. Más casado estás, no tientes aún más tu suerte. Déjalo así y toma buena nota que en primer lugar me gusta bailar, bailar y bailar contigo y sin ti. En segundo lugar me gusta tomar el sol junto al mar contigo y sin ti. En tercer lugar me gusta follar contigo y sin ti. Pero en cuarto lugar me gusta follar contigo más que sin ti. Eso me dijo ella. Sé que no me necesita, conmigo y sin mí, conmigo y sin mí. Lleva su marchita, lleva su marchita. Sé que no me tiene en un altar, o quizás sí. Para pa pa.
Evidentemente extraído de una presentación en vivo, escuchábamos a Javier Crae, que, o paradojas de la vida, ya fallecido hace, como le decía yo, un par de años, un ícono de la canción de autor en España y en particular en Madrid y más en particular en su barrio de Malasaña. Hay un par de salas en relativamente centrales en Madrid, una se llama Galileo Galilei, la otra se llama Clamores, que están particularmente bien diseñadas para poder escuchar música. En particular Galileo Galilei, donde lo central es el escenario, a pesar de que usted tiene mesitas para sentarse, puede verlo parado más atrás, acodado en un bar. Y la sala Clamores es una sala más bien larga. Galileo Galilei es una sala amplia. ¿Cuánta gente cabrá ahí? Yo le diría que unas 200 personas sentadas a las mesas. Si no hay ubicación demasiado mala, así que no se fije demasiado en eso. Bueno, ver a Javier Crae cantar canciones como este, Conmigo y Sin Mí, y tantas otras, que algunas de las cuales hemos traído aquí al programa de Bellocino. Ya le dije cómo comunicarse con este programa. Correo electrónico, la dirección de correo electrónico, argosgeria@hotmail.com. Así de sencillo. Bueno, sigamos con el comentario. Yo le estaba contando cómo llegué a la literatura de Petros Márcaris y su personaje Costas Jaritos, comisario de la policía de Atenas. Libros que a mí me han servido para meterme más desde una perspectiva lúdica, si usted quiere, pero muy seria al mismo tiempo, de la política contemporánea de Grecia, con todo el desastre que significó la negociación con los bancos y la comunidad europea cuando Grecia hace poco tiempo tuvo un serio percance financiero como país. El escritor Petros Márcaris se encarga de desarrollar todo esto al calor de lo que podría ser denominado novela negra, porque hay un comisario, hay unos crímenes o algún tipo de algún tipo de crimen, puede ser robo, asesinato, cosas por el estilo, pero donde usted va descubriendo que cosas de la vida, los que usualmente son los malos o los culpables no son ni tan malos ni tan culpables, pero tienen su porcentaje de responsabilidad. Pero al mismo tiempo se va metiendo en la vida doméstica del comisario Costas Jaritos, que tiene una mujer, Eugenie, si mal no recuerdo, tiene un amigo que es notable. Al calor de la novela usted se va dando cuenta que este en realidad se va transformando en su amigo, pero este amigo, que vive por supuesto en un barrio de Atenas, es uno de los individuos a los cuales él, en la época más dura de la dictadura en Grecia, él como policía tuvo que perseguir y friscar, es decir, maltratar en los cuarteles de la policía. Y después lo va conociendo y van estableciendo un nivel de amistad realmente grande. Ese es más o menos el ambiente. Y a través de estas novelas uno va conociendo Atenas, por supuesto. Ahora, yo quedé de contarle cómo había llegado un libro de Petros Márcaris a mis manos, dedicado por él a mí, porque esa historia, que yo la he contado ya aquí en el programa, me va a servir para alargarla un poquito, porque acabo de vivir justamente este alargue. A ver, para no aburrirlos demasiado, le cuento que uno de mis hijos, estudiando en el extranjero, se hace muy amigo, de hecho llegan a ser los grandes compadres de la generación, con un chico que justamente venía de Grecia y en particular de Atenas. La primera vez que yo visito a mi hijo en esta ciudad, la primera o segunda vez, él me presentó a su nuevo amigo griego, Albert, y yo saludo a Albert y le digo inmediatamente que había estado yo un par de veces en su ciudad de origen, en Atenas, pero que ahora conocía más Atenas gracias, por supuesto, a Petros Márcaris. Y él me queda mirando con cara de puzzle absoluto de quién le estoy hablando. Bueno, y yo le expliqué lo mismo que le acabo de explicar latamente minutos atrás. La historia realmente ahí empieza a transformarse en más interesante, porque pasa el tiempo y mi hijo me escribe diciéndome que su amigo Albert, el griego, ha conversado con su mamá y le ha comentado que el papá de su amigo le ha dicho que conoce más Atenas porque ha leído los libros de Petros Márcaris, y él le pregunta a su madre, Albert, el griego, le pregunta a su madre si ella ubica a este escritor. Y para su enorme sorpresa, la mamá, que vive en Atenas, le contesta: mira los libros que tienes en tu escritorio, en tu departamento, en la ciudad donde ahora estás estudiando. Es decir, los libros que ella le había puesto al muchacho. Y entre esos libros había uno de Petros Márcaris, el escritor griego del cual yo le había hablado. Por supuesto, Petros Márcaris ganó un nuevo lector, porque el chico, muy motivado por lo que yo le había dicho, más la observación de su madre, que había tenido la agudeza de haberle puesto un libro de Petros Márcaris en su equipaje, él por supuesto lo leyó y después se hizo un experto. Más adelante, este muchacho terminó sus estudios y por esas cosas de la vida me tocó estar allá cuando él defendió su tesis final. Tuvo la gentileza de invitarme a estar presente en lo que se llama la defensa de la tesis. Pero antes de entrar a la defensa de la tesis, muy sonriente, me dice a mí, al papá de su amigo, me dice: mi hermano acaba de llegar de Atenas y yo le pedí que trajera esto que le quiero regalar. Y me pasa un libro escrito en griego. Ahora, por supuesto, las letras griegas uno, la verdad es que no las desconoce tanto. Sabe que lo que es el sigma, lo que es epsilon, lo que es omega, lo que es alfa, beta, ¿ya? Y sabe que uno es A, B, O, P, L, lambda, sigma, S, etc. Entonces me di cuenta que en el título aparecía la palabra Atenas. ¿Ya? Y me dijo: sí, es un libro que trata sobre Atenas. Y yo, emocionadísimo de que el chico se hubiese acordado de mí, por supuesto el libro estaba escrito por Petros Márcaris, porque aparecía ahí en letras griegas Petros Márcaris, el libro que yo nunca, por supuesto, iba a ser capaz de leer, porque no hablo ni hablaré griego. Y el chico me dice: pero el verdadero regalo no es el libro, sino lo que viene adentro. Y yo lo abro y el libro está dedicado a mí, personalmente. ¿Ah? A mi amigo, desde la lejana Atenas vía Estados Unidos para que llegue a Chile a sus manos. Con cariño y aprecio, Petros Márcaris. Y ahí está en mi biblioteca. Fin de la primera parte de la historia. Así llegó a mi biblioteca un libro autografiado de este gran autor griego. Pero la historia no termina. Continuaremos en la segunda parte después de terminar la primera parte del programa con un tema de un grupo que hoy día los jóvenes rockeros y por supuesto los viejos rockeros conocemos muy bien. El grupo se llama The Kinks. Para que José Pérez sepa de qué grupo estamos hablando del grupo que canta You Really Got Me. ¿Ah? Por darte un solo ejemplo, o sea, un rock bastante sucio, si usted quiere. Pareciera elemental, pero es realmente bonito. Y tienen muchas otras canciones como Waterloo Sunset Sound, Ray Davies, el gran compositor. De esas épocas iniciales, yo extraje una canción desconocida probablemente, o menos conocida en nuestro país, para que vea usted que los Kinks no solo tenían este sonido como el rock de All Day and All of the Night, You Really Got Me y tantas otras. Ray Davies, el año 65, compuso esta canción con la que cerramos la primera parte del programa, interpretada por los Kinks, para que vea usted cómo también pueden tener melodías más suaves, pero siempre muy bien interpretadas. Los Kinks se despiden con So Long.
So So long, so long, now I'm on my way. So long, so long, see you all someday. Don't know where I'm heading for, turn my back and walk away. Don't think about what's left behind. Otherwise, think about the good times. Think about the people you love. Think about the sun, but it's gone. And there ain't no use me talking about the things we used to do. So long, so long, I'm better by myself. So long, so long, don't need nobody else. If I fade from people's hearts, glad I left them far behind. There's one thing that haunts me still, and I'm thinking, the memory of your kiss, the memory of your sweet caress, the memory of your love, but it's gone. And there ain't no use me talking about the things we used to do. So long, so long, got no time for tears. So long, so long, got music in my ears. Got no time for my small town, wanna look around now. My old town was good to me, but no. Guess I'll say so long now, don't even say a word. I'll turn my back and walk away, but oh, the day that I've seen everything I promised to return. So long, so long, now I'm on my way. So long, so long, see you all someday. So long, so long, now I'm on my way. So long, so long.
Soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa yo le conté una historia, más bien dicho, le recordé una historia que probablemente alguno de ustedes antes había escuchado aquí en el programa. Y esa historia, por hacerla muy breve, sencillamente cuenta una sucesión de hechos que permitió que llegara a mis manos un ejemplar de un libro del autor griego Petros Markaris, cuyo personaje Costas Jaritos ha hecho que yo me deleite repasando la vida en Atenas desde el punto de vista social, también geográfico, porque recorre todas sus calles, y política de Grecia en general, de la Grecia contemporánea. Después, durante y después de la crisis financiera de ese hermoso país europeo. Cuando este libro llega a mis manos, dedicado a mí, con la historia que ya le conté en la primera parte, yo emocionadísimo me doy cuenta que en el título aparece la palabra Atenas. Lo abro, aparecen unos nombres que para mí no significaban mucho en sentido de los capítulos. Así es que quedó ahí en mi quedó ahí en mi biblioteca, en un lugar privilegiado, por supuesto, junto al resto de los libros de Petros Markaris, que yo tengo en castellano, por supuesto. Bueno, por esas cosas de la vida, nuevamente por razones profesionales, tuve que llegar a la ciudad de Atenas en un viaje complicado que me obligaba a parar en la ciudad de Madrid, de hecho a pernoctar en la ciudad de Madrid. Cuando, y aquí viene lo que yo le prometí en la primera parte, que es el añadido a esta historia, que ya es una historia interesante, bonita, porque hay un asunto de amistad de por medio, pero también de complicidad lectora, la forma en que llega a mis manos un libro autografiado, dedicado a mí más bien, por Petros Markaris, uno de mis autores favoritos, que resulta ser de nacionalidad griega. Lo que le voy a contar en la segunda parte es sencillamente lo que recientemente ocurrió, que no es sino una prolongación de esta hermosa historia que combina amistad y literatura. Solo le quiero decir, antes de presentar la primera canción de la segunda parte, que cuando yo llego a Madrid y me toca pasar un domingo, es decir, cuando yo amanezco un domingo en Madrid, es mi actividad obligada. No puedo hacer sino ir en el metro hasta la estación Atocha, no Atocha Renfe, donde se toman los trenes, que es la siguiente, sino Atocha. Si es temprano, pasar por el Museo Reina Sofía y ver las nuevas exhibiciones que allí hay, que a veces las hay muy buenas y esta vez las había, justamente, sobre el dadaísmo ruso del 1920, es decir, pre y post revolución bolchevique. Y bueno, ya al frente del Paseo del Prado está la Cuesta de Moyano. La Cuesta de Moyano es una avenida amplia, peatonal, en la cual se han instalado en la acera norte, pegado al Jardín Botánico, una serie de kioscos que son en realidad librerías, libreros que venden sus libros, y hay libros nuevos y libros usados. Y los libros nuevos están más baratos que en el comercio usual. Los libros usados están en todo tipo de condiciones y hay de precios variadísimos y de todo tipo de libros. Entonces es una fiesta para quienes gustamos de la literatura, así que usted puede pasarse horas ahí recorriendo. Le cuento, antes de presentar la primera canción, que en el último kiosco librero, subiendo la Cuesta de Moyano, que así se llama esta suerte de avenida peatonal, el último kiosco, el más lejano de la avenida del Prado, del Paseo del Prado, observo que hay un libro de Petros Markaris que se llama Próxima Estación Atenas, y me doy cuenta inmediatamente que es el libro que yo había recibido dedicado a mí y autografiado por el autor. Y lo más notable es que yo estaba ahí de paso para volar al día siguiente justamente a Atenas. Les seguiré contando la historia después de movernos a otro lado de la zona de España. En finales de los 60 nosotros conocimos acá a la música de Paco Ibáñez, que hizo música de varios poetas españoles, y este Paco Ibáñez, que tuve oportunidad de verlo con mi señora en la ciudad de Biarritz hace algunos años atrás, ciudad donde él vivió muchos años por sus problemas directos con la dictadura del general Franco. Este Paco Ibáñez, contra lo que yo hubiese pensado, no es vasco completamente. Él es hijo de padre valenciano, la madre es vasca. Estuvo dos veces de alguna forma exiliado en Francia. Cuando su padre tuvo que exiliarse en Francia por resabios republicanos, y la segunda vez el propio Paco Ibáñez fue perseguido y tuvo que volver a salir del país, y él no pudo escoger otro país que aquel que ya conocía, que era justamente la vecina Francia. Por otra parte, hay un vasco propiamente tal que usó el nombre artístico de Imanol. Y este Imanol, vasco por donde lo miren, fue un también cantautor que hizo mucho por el desarrollo del conocimiento de la lengua vasca, fuera del país vasco, español y francés. Una labor extraordinariamente interesante. También estuvo en el exilio durante Franco y por esas cosas de la vida que no vamos a comentar en profundidad aquí, pero que dan para intentar, para tratar, para entusiasmar y tratar de entender mejor la historia de España en los finales de sus días, acosado este Imanol por la propia ETA, el movimiento nacionalista vasco que él había integrado y al cual había colaborado con tanto, había al cual efectivamente con el cual había colaborado con tanto éxito desde el punto de vista de los objetivos nacionalistas de lenguaje, en particular de ETA. Son cosas que ocurren. Lo que yo le traigo aquí es un dúo. Paco Ibáñez e Imanol nos cantan una canción en lenguaje vasco. A mí me gustaría, porque el vasco es un idioma bien difícil, no sigue ninguna pauta conocida. Literalmente sería Maiteak Galde Egin Zautan. Y la traducción literal sería Mi amada me preguntó.
Maitia galde egin zautan politxan intzanez. Maitia galde egin zautan politxan intzanez. Poli, poli nintzela baina, larrua beltz, larrua beltz.
Maitia galdegin zautan premun nintzanez.
Maitia galdegin zautan premun nintzanez. Premu, premu nintzena baina, etxerik ez, etxerik ez. Maitia galdegin zautan bolsa banuenez. Maitia galdegin zautan bolsa banuenez. Bolsa, bolsa banuela baina, dirurik ez, dirurik ez.
Maitia galdegin zautan lana banuenez.
Maitia galdegin zautan lana banuenez. Lana, lana banuela baina, gogorik ez, gogorik ez. Gaixoak hil behar dugu guk biogosez. Gaixoak hil behar dugu guk biogosez. Gosez, gosez hil behar baina, elkar maitez, elkar maitez.
Hermosa melodía nos traían Paco Ibáñez y Imanol, cantada en lenguaje vasco original, y la traducción literal sería Mi amada me preguntó. Déjeme continuar con la historia. Estaba yo entonces en la cuesta de Moyano, en Madrid, hace poco tiempo atrás, camino a la ciudad de Atenas por razones profesionales, y me encuentro en el último kiosquito de los libreros de la Cuesta Moyano un libro de Petrus Márcaris que no estaba en mi colección, que se llama Próxima Estación Atenas. En ese momento me doy cuenta, sin siquiera abrirlo, que ese libro es justamente la versión en español del libro que, ya le conté la historia en la primera parte, había llegado a mis manos, dedicado a mí y autografiado por el autor. Efectivamente, sin mostrar mucho interés, porque si no el librero me iba a poner los precios por los cielos, le pregunté por varios libros y de repente le pregunté por este Próxima Estación Atenas. Lo abro y digo, y leo, primera edición, marzo de 2018. Miro hacia arriba y creo reconocer las letras griegas del título original del libro que yo tenía ya en mi casa. El libro fue escrito en griego el año 2010 y la primera edición en castellano recién de este año. Imagínense usted, me encuentro con esto, que yo me lo habría comprado bajo cualquier circunstancia, pero además camino a Atenas. ¿Y sabe usted de qué se trata el libro? Por supuesto que la mayoría de ustedes, probablemente nadie de ustedes, todos lo ignoran. Nadie lo sabe. Trata de la historia y la relación personal que tiene el autor, la historia de y la relación personal del autor con cada una de las estaciones de la primera y más antigua línea de metro de Atenas. Él cuenta ahí que la primera comunicación que hubo fue entre el barrio de Sición y el Pireo. El Pireo es el puerto de Atenas, dos poblados más bien pequeñitos. Y a partir de eso, él va desarrollando la historia de cada una de las estaciones desde el Pireo, este puerto desde el cual usted puede embarcarse hacia las famosas islas griegas, hasta el barrio muy pirulo, muy elegante, de Kifisia, pasando por barrios que yo ya conocía, como Monastiraki, donde está la placa, que es el lugar más turístico que tiene Atenas, la plaza de Omonia, que es uno de los lugares más pintorescos, al menos lo era, y algunos otros que yo tenía poco conocimiento. ¿Qué hice yo al tener este libro ya en mis manos? Pues esa noche empecé a leerlo. En el vuelo desde Madrid a Atenas terminé de leerlo y, como es mi costumbre, lo marqué con un lápiz de grafito en las cosas que más me importaron y me fui dando cuenta de que la forma en que Petros Márkaris, el autor griego que yo más he leído, al final, esto que yo llamo los amigos unilaterales, me estaba describiendo su visión de Atenas. Y por lo tanto yo estaba siendo testigo privilegiado de lo que este amigo unilateral, Petros Márkaris, me estaba contando de la historia de Atenas. Entonces, cuando volví a visitar la estación de Omonia, una zona que está bastante venida a menos en estos días, no solo recorrí el mercado, no solo me volví a ubicar en la esquina de las calles Sócrates y Sófocles, que es el equivalente a Manuel Mon con Bilbao acá, sino que también encontré un lugar donde vendían carnes o embutidos, más bien dicho, especialmente preparados. Y ese lugar era una joya. Yo no hubiese llegado a ese lugar si no me hubiese motivado por el libro de Petros Márkaris que yo ahí estaba leyendo. Partí por Monastirakis y por Omonia, que son las dos estaciones centrales de Atenas, una vez que estuve instalado en mi alojamiento, sino que al día siguiente tuve algunas horitas para recorrer algunos lugares adicionales. A ver si alcanzo a contarle algo más, pero ahora vamos a la música. En el año 2006, más o menos, se forma en Los Ángeles un grupo pariente de otros grupos que se forman en Texas y en estados del sur de los Estados Unidos, grupos de jóvenes de origen latino y en particular mexicano, chicanos. Ahí le puedo mencionar a los Lonely Boys, que lo hemos traído acá, pero también están los Lobos. Si usted vio la película La Bamba, ellos se hicieron famosos porque hicieron la música, ellos grabaron la música de la película La Bamba, que cuenta la historia de Ricardo Valenzuela, que todos hoy día conocemos por el nombre artístico Richie Valens, y que murió en un accidente de aviación, de un disco posterior de Los Lobos, Two Dogs. Le traigo una canción que lo refleja mejor. Los Lobos son mucho más que un grupo que hizo música para una película. Son un grupo serio de rock contemporáneo. Los Lobos, Two Dogs and a Bone.
My mama, she said, well, alone.
Ahí estaba este Two Dogs and a Bone, Los Lobos. Es el disco de Town and the City, el que fue grabado el año 2006. Este grupo Los Lobos existe desde hace mucho tiempo más. Me quedé pensando en eso porque justamente la película La Bamba es anterior. Los Lobos se forman a comienzos de los 70, estamos hablando de antes del año 75, y rockean hasta el día de hoy. Solo para cerrar el comentario que ocupó todo este programa, fíjese, desde el momento en que hace varios años ya una persona en Madrid me recomienda me habla entusiastamente de los libros de Petros Márquez que tienen como personaje a Costa Jaritos, que yo me hago fan de esta serie de novelas que me permiten conocer la historia de la Grecia contemporánea acosada por la crisis financiera desde un punto de vista, la historia le digo, del punto de vista sociológico, del punto de vista geográfico, urbano, de lo que es Atenas, probablemente tal del punto de vista político, hasta la relación que tuve con un de amistad que se generó con un amigo de mi hijo menor que terminó encargando a Atenas un libro en griego de Petros Márquez dedicado a mí directamente. Y ese libro lo encontré hace pocos días atrás, debería yo decirle, justamente rumbo a Atenas, en la ciudad de Madrid, de paso por ahí, encontré el libro que había sido editado recientemente en español. Y ese libro que narra la historia de cada una de las estaciones de la primera línea de metro de Atenas, que es muy antigua, y la relación personal del autor Petros Márquez con cada una de esas estaciones y la ciudad que la rodea originalmente, me permitió a mí conocer, en los momentos en que pude hacerlo, mucho mejor historias y lugares que sin la ayuda de este amigo unilateral que es Petros Márquez me permitió. Para que vea usted cómo las historias a veces tienen, no sé si finales, porque no sé si esto es un final, pero al menos tienen intermedios felices. Vamos a cerrar el programa de hoy con un autor chileno muy interesante que tuvo un desarrollo particularmente conocido a comienzos de los 80, le diría yo. Él se llama Osvaldo Leiva. Entre paréntesis, no puedo evitar contarle que en algún momento, en algunos años recientes, Osvaldo Leiva tuvo la gentileza de hacerme llegar música que hizo que yo me interesara más en la música que había hecho Osvaldo Leiva históricamente en nuestro país, pero justamente el CD que él me envió, fíjese usted lo que son las cosas de la vida, venía vacío, no venían las canciones. Son cosas que pasan en las mejores familias. Otro día le contaré las que me han pasado a mí personalmente. La musicalización que hizo Osvaldo Leiva de uno de los poemas íconos de Gabriela Mistral, Miedo, es realmente magistral, muy bien logrado. Cerramos el programa de hoy con Osvaldo Leiva cantando su versión musicalizada de un poema de Gabriela Mistral, Miedo.
Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. El alero hace nido y mis manos no la pegan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Que a mi niña la vayan a ser princesa, con zapatitos de oro como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se
Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa.
Y con esta hermosa versión de Osvaldo Leiva para el poema de Gabriela Mistral, Miedo, cerramos el programa de hoy, donde hemos comentado acerca de estas ligazones extrañas que tiene la vida, que parten con una persona del staff administrativo de un lugar donde estuve trabajando en España hace varios años, que me habla muy bien de Petros Markaryt, de mi conexión con un joven estudiante en los Estados Unidos de origen griego que no conocía a Markaryt, que después supo de quién se trataba y vi a su madre, su hermano. Al final llega a mis manos este libro en original dedicado a mí, que yo encontré hace pocos días en Madrid nuevamente, primera edición en castellano, y me sirvió de guía para reencontrarme con la ciudad de Atenas, porque el libro justamente se llama Próxima Estación Atenas y narra, describe no solo cada una de las estaciones de la primera línea del metro construido en Atenas, sino también la relación personal del autor Petros Markaryt, este amigo desconocido para mí, que me guió, tal vez sin saberlo, en los nuevos pasos que pude ahí dar. Y con esto cerramos el programa de hoy. Agradezco a José Pérez haber controlado el programa. Le pido, como es usual, que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora. Perdón, próximo lunes hay programación especial. Sí, entonces para dos lunes más a esta misma hora, para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.